Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pasadas las fiestas, con muy buen balance, la ciudad de Valladolid se prepara para un evento para el que muchos de nosotros nos llevábamos preparando hacía meses. Aquí en COPE ya te contamos hace muchas semanas que marcaras en verde y negro el sábado 23 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque ese día la ciudad de Valladolid y la archidiócesis de Valladolid va a vivir uno de esos días históricos con motivo de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores de la Veracruz, esa imponente talla de Gregorio Fernández, que fue tallada por el escultor, por uno de los mejores de los que imaginó la pasión del Señor, uno de los mejores imagineros, y lo cierto es que fue además tallada hace 500 años. Perdón, 400 años. Lo cierto es que en origen fue concebida para formar parte del paso del descendimiento. Pero fue tal, el fervor fue tal, pues bueno, la importancia de esa advocación, que acabó siendo la titular de la cofradía por derecho propio, ocupando su propia carroza y ocupando su lugar central en muchas de las procesiones en tantos siglos de historia de esta cofradía penitencial. Pero lo cierto es que estos dos días, los días 14 y 15 de septiembre, son días centrales para la Iglesia y lo son también para la cofradía penitencial de la Veracruz, porque si ayer se celebraba la festividad de la Exaltación de la Cruz, hoy es la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Nos acompaña ya María José Fernández, que es la alcalde presidenta de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, y felices días, lo primero. ¿Cómo lo está llevando?
Pues con muchísima ilusión, con trabajo bárbaro, pero que va dando sus frutos, y bueno, y ayer ya tuvimos el primer acto y a tope.
Ese primer acto en el que además estuvo don Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, que es ya cofrade de honor.
Sí, la verdad que surgió por unos miembros de la comisión de coronación. Pensábamos que era de justicia agradecer a don Ricardo, puesto que fue él el que concedió la coronación en el 2017, que formara parte de la cofradía como cofrade de honor. Y ayer fue el acto de la imposición.
¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo ha recibido esa medalla?
Pues la verdad que le vimos súper ilusionado, tuvo palabras cariñosas para todos. Él se mostró pues ya como un hermano cofrade más. Y fue pues un acto en el que, con toda la humildad, él se impuso la medalla, me dejó que le impusiera la medalla como la presidenta, como cualquier otro hermano, y la verdad que estuvo muy, muy bonito.
Hoy también vais a tener imposición de medallas, coincidiendo con esta festividad de Nuestra Señora de los Dolores, y claro, la pregunta, María José, es obligada. Estamos en un año clave para vosotros como cofradía. ¿Se ha notado el impacto de la coronación canónica en esa afluencia de nuevos cofrades?
Desde luego. Nosotros tenemos dos imposiciones al año, una en Cuaresma y otra coincidiendo con las festividades, a veces 14, 15, y sí que hemos notado este año un repunte de altas, de gente que quiere participar, que ante la llamada de la coronación canónica, pues a lo mejor en muchos casos tenían ya en mente formar parte de una cofradía y han decidido que la Veracruz este año tenía ese papel y un llamamiento a los nuevos cofrades.
¿De cuántas altas nuevas estamos hablando aproximadamente?
Pues 31.
¿Cuántas tuvisteis en Cuaresma?
No sé si en Cuaresma otras 30 o así fueron.
O sea, en total, en todo un año, 60, que no sé si para un año normal, si lo comparamos con otros, es lo habitual.
Venimos de unos años de, pues todavía seguimos arrastrando la palabra pandemia. Entonces, Estamos un poquito por encima de un año normal.
María José, ¿cómo afrontáis esta coronación? Vaya por delante, y se lo recordamos a nuestros oyentes, que el hecho de coronar canónicamente a una virgen es un reconocimiento, es el mayor reconocimiento a una devoción mariana que existe, pero ¿cómo lo afrontáis vosotros? ¿Qué esperáis de esta coronación, tanto desde el punto de vista de los cofrades como de la ciudad?
Esperamos por supuesto la participación de los cofrades. Están, cuando hablamos con ellos, nos los encontramos cuando van al templo. La verdad que están en general todos súper ilusionados, esperando ese día con muchísima ilusión. Y luego también no solo a cofrades, porque no nos olvidemos que ese día están invitadas también el resto de cofradías penitenciales y de gloria, que de algún modo, si no fuera también por su participación, él quedaría deslucido, porque es una invitación a toda la ciudad y van a estar representada toda la ciudad y todos los cofrades de Valladolid. Esperamos, pues, que, o por lo menos mi deseo, es que esto no acabe en el día 24, sino que sea un revulsivo para que el mundo cofrade y cofradías y hermandades de Valladolid reivindiquemos también nuestro papel en la ciudad, y que se anime la gente, ya no en la Veracruz, en cualquier otra cofradía, a entrar, a conocer lo que hacemos, a participar, que no solo trabajamos cultos durante Semana Santa,
sino... Por eso te quería preguntar, porque incluso, fíjate, yéndonos más allá de los cultos, creo que has dado una clave importante, ¿no? El qué es lo que hacemos, ¿no? En la ciudad, por la ciudad, porque la coronación también lleva una parte social muy importante.
Sí, por supuesto.
¿Cuál es esa parte social?
Nosotros tenemos un proyecto de caridad, que nos hemos embarcado en, realmente son cuatro proyectos. Una coronación no se entiende si no lleva adherido un proyecto de acción social. Entonces, en este caso, ya hemos ejecutado, tuvimos ya uno con misiones en Madagascar para la construcción de unas escuelas que ya se están terminando, con Recíncola para becas para niños aquí en Valladolid, para becas de estudio. Hoy mismo, hoy día 15, va a presidir la Eucaristía el director de Tierra Santa en España, Fray Luis Quintana, y le vamos a hacer entrega del tercer proyecto de acción social, que va a ser para Tierra Santa, para en concreto unas instalaciones parroquiales para que los jóvenes cristianos tengan lugares de reunión, porque su situación en Jerusalén es muy complicada. Y nos queda el último, que es con Manos Unidas, que se hará. Hemos decidido dejarlo post-coronación para que la coronación no acabe el día 24, como comentaba antes.
Vamos a ese día de la coronación, día que, por cierto, pregonará ya mañana sábado Javier Burrieza, buen amigo de este programa, con ese pregón de la coronación que nos irá calentando, ¿no?, ya para ese sábado, día 23 de septiembre, la procesión de la coronación, en la que van a estar presentes cofradías penitenciales de gloria. Van a estar además todas las vírgenes coronadas.
Sí, también van a estar no solo las de la ciudad, sino también de la provincia.
¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Cuál es un poco la estructura de la procesión? Partirá de la catedral, entiendo, donde será la coronación, ¿y después qué?
Tenemos, digamos, la procesión dividida en dos momentos. Parte desde la catedral hacia la Plaza Mayor por la calle Regalado. A su paso se va a ir encontrando con otros altares, con otras imágenes marianas que estarán dispuestas en el recorrido. De hecho, hay imágenes marianas que nunca han salido a la calle. Entonces, qué bueno. va a ser también, poner patrimonio de la ciudad, que a veces
una
está...
oportunidad única.
Sí, de verlas en la calle. Hasta la Plaza Mayor. Ahí en la Plaza Mayor habrá un acto, un pequeño fervorín por parte del alcalde, un acto musical con el coro de la Escuela Municipal de Mariano de las Heras. Y luego, a partir de ahí, ya seguimos la segunda parte, que seguirá habiendo altares iremos ya, digamos, por el barrio de la Veracruz hasta la parroquia y vuelta a nuestra iglesia penitencial.
Claro, venimos de la feria y fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo. La Virgen siempre nos remite a las flores. No sé si va a haber algún tipo también de detalle floral para una imagen como la Dolorosa de la Veracruz.
Bueno, pues de hecho todavía no se ha publicado, pero bueno, vamos a confirmar si va a haber una alfombra floral que estará puesta en la puerta de la iglesia penitencial. Se montará desde por la mañana y estará en el atrio para cuando llegue la Virgen esté ahí preparada.
¿En quién habéis confiado esa alfombra floral?
Bueno, pues en el especialista en alfombras florales en Valladolid, no podía ser de otra manera.
Que no es otro que José Gerbolés, ¿verdad?
Exacto.
José Gerbolés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la presidenta de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz no sabía que José Gerbolés iba a entrar en esta conversación de...
Hola, buenas.
José está sigue en Galicia, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O ya está volviendo?
Bueno, lo primero es saludar a María José, una persona que la veo toda ilusionada y está haciendo todo lo que puede y más porque ese día sea tan bonito. Y yo voy a colaborar también un poco para que ese día no solamente a la Virgen, sino a la presidenta, que se merece todo este esfuerzo y el cariño que le está poniendo para este evento.
José, no sé si has empezado a pergeñar ya un poco el diseño, si tienes ya pensado, si te has inspirado por allí, por tierras gallegas.
Bueno, pues fíjate, estos tres días que he ido por Galicia, hoy ya me voy para Valladolid.
Sí.
Pues aquí sentadito en la playa, pensé ya, te digo un poco, con lo tengo clarísimo, cómo va a ser esta alfombrita, que tampoco es tan larga como la de San Lorenzo, pero está también toda llena de cariño e ilusión, pues para la Virgen de la Veracruz. Y lo que vamos a ver con esta alfombra es una alfombra de 10 metros, más o menos de 10 metros por 4 y medio, y podemos ver, siempre recibe el escudo de la ciudad, pues da la bienvenida a la Virgen de la Veracruz. Luego tenemos ese logo que la Hermandad de la Veracruz tiene puesto esa imagen, la exclamación esa de la Virgen mirando al cielo, pues con las dedicatorias de la Virgen Dolorosa, y luego pues un sarpullido de flores de arenita, siempre con mucho colorido, o sea, va a predominar mucho el color, o sea, un día de alegría y quedará bonito. Yo creo que la gente le va a gustar.
No sé yo si es casualidad que precisamente José Gerbolés haya encontrado la inspiración en Galicia para una imagen de Gregorio Fernández, que es gallego.
Pues no sé, pues coincidí de que venía para acá y no veas tú qué bien, y que eso será hoy que tranquilo estaba haciendo un poco el diseño para la Virgen de la Veracruz aquí en Galicia.
Pues deseosos de verla. José Gerbolés, gracias por habernos acompañado. No sé, María José, si le quieres decir algo a José, o ya se lo has dicho todo en privado.
No, que disfrute las horas que le quedan de vacaciones y nos vemos en unos días.
Nada, María José, ya sabes que siempre contigo para ayudarte y para hacer de este día lo más bonito que podamos.
Muchísimas gracias.
José Gerbolés, muchísimas gracias por habernos acompañado ese día del que estamos hablando, ese día de la coronación canónica, sábado 23 de septiembre. ¿Quién va a poner la corona? ¿Quién va a ser el encargado de ese momento culmen en la ceremonia en la catedral?
Pues si Dios quiere será don Luis Argüello, nuestro arzobispo.
Que por cierto, ¿está ya la corona?
Está ya.
¿La habéis visto?
Sí, por supuesto.
¿Y qué tal?
Maravillosa.
¿Cuándo la vais a presentar? ¿Será antes o no?
Que va a ser el día de la coronación.
¿El mismo día?
El mismo día de la coronación.
¿Ese día durante la misa se va a ver por primera vez o será antes?
Supongo, la idea es que es el mismo día de la coronación, cuando salga en procesión desde la sacristía de la catedral. Se presente ese día. No queremos quitar, tenemos una agenda tan apretada que tampoco queremos quitarle protagonismo a otros eventos. Entonces se ha decidido que sea el propio día 23. Esto es como, ya lo he comentado algunas veces, es como cuando haces el regalo a la madre, ¿no? Y es el cumpleaños de tu madre y el día de su cumpleaños o el día de su efeméride, ahí ese día vamos a entregarle el regalo.
Luego esa corona, María José, ¿la usará siempre la Virgen o para qué momentos la querréis reservar?
Tampoco es un tema que, obviamente, los primeros meses yo creo que es de ley que ella tenga esa corona y que la porte los primeros meses para que, pues, quien no haya podido estar el día de la coronación pueda luego disfrutar, pues, verla. Y luego, obviamente, tiene otra corona y habrá que ir alternando en qué momentos ponemos una, ponemos otra.
Me gustaría, María José, que habláramos sobre la Virgen de la Veracruz, sobre ese encuentro. ¿Por qué dirías tú que se ha ganado esa gran devoción entre los vallesoletanos? ¿Por qué se ha ganado a pulso esa relación que de verdad se ha ido creando de hijos y madres, de madre e hijos?
Pues es que yo creo que simplemente con sentarte en nuestra iglesia en un banco y contemplar esa imagen de esa madre, que a los que nos falta la madre recurrimos en muchos casos a ella. Son muchos años de devoción, lo has estado ya comentando antes. Esta imagen formaba parte de un paso entero escultórico, y era tal la devoción que hubo que sacarla de ese paso para tener. No nos olvidemos, el ofrecimiento de los Dolores es un acto que lleva arraigado en la ciudad de Valladolid más de 60 años también. Por lo tanto, es indiscutible que es una imagen que trae muchas pasiones, muchos recuerdos, efectivamente, de familias. Me encuentro con cantidad de cofrades que hablan de sus madres, de sus abuelos, de la devoción que tenían a la Virgen. Y eso es lo que tenemos que seguir transmitiendo a las siguientes generaciones, que nuestros nietos hablen como hablamos nosotros de la Virgen.
¿Cómo llegaste tú a la Virgen de la Veracruz, María José?
Yo, por amor. Me casé con un vallisoletano, yo no soy de Valladolid, y era un apasionado de la Semana Santa, de la Veracruz, y bueno, pues no pude otro que hacerme cofrade. Y a partir de ahí descubrí un mundo fascinante que me apasiona, no solo el mundo de las procesiones, sino todo lo que lleva implícito una cofradía. Volvemos a la ayuda social, a el hermanamiento, a conocer gente. Ha sido una, de verdad que también me quedo mucho con toda la gente que he ido conociendo por el camino, que es una experiencia que maravillosa.
¿Cuándo tuviste ese momento de conexión? Porque a mí algo me pasa siempre que hablo con cofrades de la Veracruz, que todos ellos siempre han tenido algún momento de conexión con la Virgen. Ha habido un momento en el que algo les ha hecho clic dentro. ¿Cuál fue aquel encuentro con la Virgen? No sé si ha habido algún momento, alguna procesión, alguna circunstancia en la que realmente dijiste, bueno, pues ahí está y recurro a ti.
Pues me puedo remontar al día de mi boda en la Veracruz. Ese fue un momento de clic, como podemos, en el que la tengo súper presente, repasas las fotos y ahí la ves. Y luego, claro, la ves procesionar por las calles y yo siempre digo, no tengo tampoco un momento, o sea, especial, me gustan todos ahí. Y luego también depende de tu estado de ánimo. Hay años en los que, bueno, pues te falta alguien y tienes la sensibilidad más a flor de piel,
sí,
y te caen lágrimas, y en otros momentos estás mucho más alegre. Y entonces, bueno, cada uno yo creo que vivimos esos momentos en función también de nuestro estado de ánimo.
María José Fernández, alcalde presidenta de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE Valladolid. Estaremos muy pendientes de todos los días que quedan. Por cierto, no sé si estáis ya mirando al cielo para ese sábado 23 de septiembre.
Yo digo a todo el mundo que he marcado la casilla de buen tiempo.
Perfecto, pues entonces con esa casilla marcada nos quedamos nosotros también. María José, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, muchas gracias, Javier, a todos.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
esta España mía, esta España nuestra.
Es habitual ya que aquí en COPE cada viernes se escuche la voz de la experiencia y esta temporada no iba a ser menos, así que nos acompaña ya nuestro querido Javier León de la Riva. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y bienvenido hasta que es tu casa para una nueva temporada que arrancas hoy, así que tú dirás.
Pues vamos allá, porque una vez finalizadas la Feria de Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, y sin perjuicio de hacer balance del resultado de las mismas, que ya adelanto que me ha parecido positivo, una vez más la actualidad manda, y me siento obligado a echar mi cuarto espadas en relación con la cuestión de amnistía sí, amnistía no. Y tras reconocer que, como alguna vez me recordaron los plenos municipales, no soy jurista, sé leer y procuro aplicar el sentido común. Una vez más, recurriré al diccionario de la RAE antes de entrar en materia. Indulto, dice la Real Academia, es una gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena. Y también lo define como gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna. Mientras que define la amnistía como perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores, y mientras tanto define como golpista a quien participa en un golpe de Estado o lo apoya de cualquier modo. Sentados estos principios generales, veamos cuál es la situación en estos momentos en relación con la tan discutida amnistía que exige el golpista y prófugo Puigdemont como condición previa, entre otras, para prestar el apoyo de sus diputados a la investidura del presidente Sánchez. Nuevamente estamos una vez más en una contradicción de Pedro I, el mentiroso, entre lo prometido y lo realizado. Afirmó que los hechos acontecidos en Cataluña eran un delito de rebelión, delito que hizo desaparecer del Código Penal. Dijo que un político nunca debe ser beneficiado por un indulto. Y pese al informe contrario del Tribunal Supremo, indultó a los golpistas que no huyeron de España, a pesar de que no manifestaron arrepentimiento alguno, y además afirmaron que lo volverían a hacer. Y ha enviado al Tribunal Constitucional al ministro de Justicia, que redactó el indulto, nombrando además presidente del mismo tribunal al ínclito Cándido Conde Pompeyo. La gravedad del tema es doble, de fondo y de forma. De fondo porque la amnistía es de más que dudosa constitucionalidad, pues si es cierto que el texto constitucional no hace referencia a ella, precisamente por ello no es posible introducirla en el ordenamiento legislativo español. De hecho, sí prohíbe los indultos generales, ergo la amnistía, que es mucho más que un indulto, pues mientras este perdona la pena, la amnistía borra el delito. Tampoco es posible recuperarla porque supondría que los golpistas no habrían cometido delito alguno, pues lo hicieron intentando liberarse de un régimen opresor. Esa es la razón por la que se concedió la amnistía al recuperar la democracia en España, y nuestra transición fue puesta de ejemplo en todo el mundo civilizado. Por poner un ejemplo, la Constitución española no hace referencia alguna a la esclavitud, existente todavía en algunos países, y nadie, medianamente en sus cabales, sería capaz de presentar una proposición de ley para restablecerla en España. Y si la cuestión de fondo hace imposible la incorporación de la amnistía al corpus legal español, por mucho que algunos empeñen en defender lo contrario, la motivación de la propuesta de incorporar la amnistía mediante una proposición de ley que obvia los distintos filtros, enmiendas y plazos a los que se vería sometido si se presentara como proyecto de ley. Pero es que además, con la nueva ley no pretende enmendar ninguna sentencia que pudiera parecer exagerada, para eso serviría un indulto, sino para dar cumplimiento a la exigencia del prófugo Puigdemont para que sus diputados en el Congreso apoyen la investidura del presidente Sánchez. Es decir, de la misma forma que se hicieron los indultos a medida de los golpistas, sin que mostraran arrepentimiento alguno para satisfacer a los independentistas catalanes, se pretende ahora, mediante la ley de amnistía, asegurar que en la Moncloa siga reinando su sanchidad. Y como ya sabemos, que para el inquilino de la Moncloa no existe ni la ley, ni la razón, ni siquiera la vergüenza, podemos esperar cualquier cosa. Y no son solo el PP y Vox quienes se oponen a tan repetida amnistía, sino que son muchos los socialistas de toda la vida, Felipe González, Alfonso Guerra, Paco Vázquez, Don Manuel Horta, Sánchez Laje, Rodríguez de la Borbolla, Rodríguez Ibarra, etcétera, 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 quienes se han manifestado en contra de amnistiar a los más de 1,000 golpistas catalanes del 2017 y muy especialmente al prófugo Puigdemont. Justamente ayer, el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los recursos presentados por Vox y Ciudadanos contra el indulto concedido a los golpistas, pero no, por no estar legitimizados como partidos políticos para presentar los recursos. No, como ha afirmado Gracita Bolaños, para dar la razón al gobierno. Y para dulcificar el desafuero, ofrecen amnistía a los policías investigados por su actuación en el golpe de Estado. Es decir, en el mismo nivel, los delincuentes y los policías. También ayer nos enteramos de que un consejero de la Generalitat ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación por contratar de forma irregular a un sargento de los Mossos de Escuadra para proteger a Puigdemont en Waterloo, con cargo, por supuesto, a los fondos públicos. Por cierto, nos enteraremos algún día de quién está pagando los enormes gastos del prófugo y cuando el Partido Popular decide convocar una manifestación en Madrid para expresar su rechazo a la amnistía en un momento en el que más de del 60% de los votantes del PSOE se manifiestan en contra de la ley en cuestión y nada menos que la ministra portavoz, que por cierto fue amonestada y multada varias veces por la Junta Electoral por utilizar las ruedas de prensa de los consejos de ministros para hacer campaña y atacar a la oposición, se atreve a calificar nada menos que de golpismo las declaraciones del presidente Aznar por llamar a la sociedad civil a gritar basta ya, como en su día hicimos contra ETA. Mientras tanto, ellos negocian sin ningún pudor con el golpista Puigdemont. En fin, veremos la respuesta que da la sociedad a esta llamada de Aznar y a la convocatoria del PP, y si de aquí al martes Núñez Feijóo es capaz de conseguir los 4 votos que le faltan. Dios me oiga. Hasta el viernes que viene.
Antes de despedirte, Javier, ya por curiosidad, porque hemos escuchado a otros dirigentes históricos del Partido Popular, ¿tú acudirás a esa movilización en Madrid o no está entre tus planes?
Pues si mi salud y mi familia me lo permite, estaré en Madrid.
Pues seguiremos muy pendientes de cómo transcurren todos estos días previos a esa sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y cada viernes, un año más, escucharás aquí en COPE la voz de la experiencia. Javier León de la Riva, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Javier.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Cada viernes tratamos de ubicarnos dentro de toda esa vorágine de noticias que nos acompañan, iba a decir cada día, pero no, prácticamente cada minuto. Lorena Sancho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Lo primero de todo, incorporándote en esta nueva temporada de COPE.
Pues muy bien, la verdad es que encantada de colaborar una nueva temporada más con vosotros.
Pues lo mismo, nosotros también encantados de reencontrarnos contigo y sobre todo para que nos ayudes a buscar el norte. ¿De qué se habla hoy, Lorena? ¿Qué es noticia?
Bueno, pues nosotros hoy hemos abierto nuestro periódico de papel, porque como bien decías, la web la tenemos actualizada al minuto prácticamente. Hemos hecho una apuesta, bueno, pues por temas propios, y ahí hemos sacado la policía científica que ha empezado ya la investigación en el edificio de la calle Goya, que ha podido entrar por fin una vez que se ha apuntalado y que se va a prolongar por unos 2 meses. Hay que recordar que este edificio de la calle Goya es el que sufrió este verano una explosión de gas. Y bueno, pues que está ahora en mitad de toda una investigación para analizar cuáles fueron los orígenes y por qué ocurrió, ¿no? Qué es lo que ocurrió aquí en este inmueble, que como decimos, bueno, pues fue el primero de los que explosionó, porque luego ya tuvimos otro en
el
Parque Sol. Es verdad que hemos tenido un verano de sobresaltos en este sentido. Y bueno, pues hoy hemos contado con imágenes también que nos han permitido de alguna forma ese zoom, esa cámara de fotos de nuestro compañero Carlos Espeso se ha colado ahí en este inmueble y bueno, pues nos deja ver un poquito pues cómo ha quedado, ¿no? Los destrozos pues son considerables. Y estamos en una semana después de fiestas de Valladolid, que nosotros en el norte de Castilla hemos notado, por ejemplo, que el martes tuvimos un directo, estuvimos narrando en directo el Toro de la Vega.
Hombre, fue noticia sin quererlo.
Totalmente. Y la verdad es que, bueno, tuvimos ahí enganchado a muchísimos lectores durante todo el día, no solo durante la mañana, durante todo el día, que sabemos que siempre ha sido polémico. Y este año, bueno, pues ha sido polémico, pero no por lo que tradicionalmente nos tenía acostumbrados, sino porque rompió una de las vallas y se salió. Bueno, pues hemos hecho seguimiento, estamos haciendo seguimiento por saber cómo está el herido. Hay que recordar que hubo un herido grave. Sí. Hemos hecho seguimiento con la cirujana, con Marta, que la verdad es que ha sido un encanto, es el ángel de la guarda de los toreros de a pie.
Además, de verdad.
Que salen ahí, es verdad. Y hemos hecho ahí, bueno, pues como decíamos, seguimiento con todo lo que ha ocurrido en estas fiestas, porque aunque han terminado las de Valladolid, las de la provincia continúan.
Sí, desde luego, desde luego. Pues como siempre, Lorena, muchísimas gracias por ayudarnos a buscar el norte. Lorena Sancho, gracias. Feliz fin de semana.
Gracias a vosotros igualmente.
Ayer se reunió el Banco Central Europeo y volvió a subir los tipos de interés. Aquí en COPE, ya te lo venimos contando desde hace meses, esas subidas de tipos de interés están impactando de forma muy negativa tanto en las hipotecas variables, que tienen de índice de Renfe el Euribor, que sigue máximos, como a las hipotecas fijas, porque han aumentado los tipos de interés medios a los que los bancos están ofreciendo esas hipotecas. Y no sé si habrás oído hablar de un nuevo término, que es el de la hipoteca inversa. Ha sido ya autorizada en nuestro país. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente en que es el banco el que te abona una cantidad, bien mensualmente o bien de una vez, por tu vivienda. Hay algunos requisitos, entre ellos tienes que tener más de 65 años y ser el propietario de esa vivienda, que podrás seguir usando como vivienda habitual. Lo cierto es que este producto se ha topado ya con algunas críticas, entre ellas las de la plataforma de pensionistas. Jesús Isabel es el portavoz de los pensionistas aquí en Valladolid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vosotros abiertamente habláis de una especie de estafa en relación a esta hipoteca inversa. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué sois tan duros con este producto?
Vamos a ver, es un producto negativo, donde no se informa de todo lo que ocurre con este producto. Primero, está contra más años tenga, más fácil es que te concedan la hipoteca. ¿Por qué? Porque tienen garantizado que te vas a morir en un plazo más pronto. Segundo término, la valoración que te hacen de tu vivienda es por debajo de la media, vamos, que suelen valorar entre un 40% y de ahí para abajo. Luego te aplican una serie de intereses y gastos sumamente abusivos, un poco más altos que los de las hipotecas medias, las hipotecas normales del mercado, en torno a 8-9% está en estos momentos, con lo cual es una exageración. Y además, que eso que te dicen que la vivienda es tuya, sí, mientras la estás usando, pero con condiciones. Primero, si te dan el dinero a largo plazo con unas cuotas mensuales, no las puedes variar esas cuotas, con lo cual quiere decir que si las has puesto a 20 años, los 300 euros que te den ahora dentro de 20 años serán miseria y compañía, sí. Pero cuando lleguen los 20 años, tú o pagas esa deuda contraída con el banco o te ponen de patitas en la calle o te vuelven a coger alguna propiedad, porque inclusive tú pones otras propiedades a disposición del banco. No solamente es eso, sino que además, si tú falleces, tus herederos sí. Suman la deuda si quieren hacerse con esa vivienda que fue tuya, pero es que además, si no cubre la vivienda, pues a ellos les va a pasar lo mismo, que a la hora de ir a otras cuestiones que pudieran heredar, pues también heredan esa deuda que tienen contraída. Decirlo así es, pues, en principio suena claramente a una estafa. Lo que no entendemos es que lo hagan tan descaradamente, que el gobierno no haya exigido una serie de garantías y de información real de lo que es este producto, y posteriormente lo que entendemos es que los servicios sociales deberían de estar ya planteando a todas las personas mayores incluso un boletín informativo de qué producto es y qué supone y cuál puede suponer, porque nadie da nada. Y curiosamente, las mismas personas que venden este producto son los que van a gestionar los planes privados de empresa, con lo cual, de una manera u otra, quieren hacerse con todo lo que es el paquete de los planes de pensiones. Porque los mayores, nuestro plan de pensión fue nuestra vivienda para no tener que pagar hoy una renta, y por eso nuestra pensión, no siendo grande, nos está más aliviada gracias a que no pagamos renta. Pues si nos quitan esa inversión que hicimos para nosotros y nuestros hijos a través de un producto financiero que no responde a todas las garantías que debía de responder, pues entendemos que puede perjudicar muy mucho a estas generaciones y a las que vienen, porque son para nuestros hijos.
Jesús, no sé si a vuestras plataformas de pensionistas os están llegando preguntas, dudas por parte de pensionistas.
Sí, nos llega, pero hay un tema que lo comentábamos también esta mañana, y es el siguiente. Cuando una persona mayor da ese paso, muchas veces es porque los hijos o no pueden sufragar esos gastos o no pueden hacer, o hay una discusión entre los hijos por la herencia. Ajá. Entonces, cuando esa persona mayor da ese paso, porque no es un producto que esté muy introducido en el mercado, cuando esa persona da ese paso, muchas veces la propia desinformación y la propia relajación de la familia hace que eso. Cuando los herederos se dan cuenta, la culpa de uno a otro, pues hace que no se lleve esa denuncia a cabo. Pero sí que es verdad que muchísimos pensionistas nos han venido a comentar, ¿y eso qué es? Y si lo hemos tenido que explicar, lo que es, lo que supone y lo que nosotros entendemos que puede perjudicarles. Hacemos un llamamiento, ya se lo hemos hecho al gobierno y a otros entes de servicios sociales, vigilar este producto. Es un producto negativo que va hacia las personas. Contra más mayor sea la persona, más fácil le tiene este crédito, y además, contra mayor tenga valor su vivienda, mejor y antes se le dan. ¿Por qué? Porque es una golosada. Luego oiremos a los bancos, no nos interesan las viviendas, pero claro, una vivienda que ya la valoran al 40% de su valor para hacer ese crédito, pues nos encontramos con que un crédito, lo que comentábamos esta mañana, poníamos un ejemplo matemático para que nos diésemos cuenta, una vivienda de 150.000 euros, resulta que si coge a 20 años 300 euros, que es la deuda contraída, sería 225.000 euros, superior inclusive al valor de la propia vivienda. Con lo cual entendemos que los herederos, está clarísimo, tú toda tu vida estuviste pagando una vivienda para que posteriormente vuelvas a tener que pagar, que te van a dar un dinero que tienes que volver a pagar para perder tu vivienda y quedarte sin nada. Entendemos que, francamente, es una estafa a los mayores, es algo que a los mayores se perjudica. ¿Por qué ese mercado? Porque el 90% de los 5 millones de pensionistas que hay en este país, el 90% tenemos vivienda.
Entiendo que una de las peticiones al gobierno, no sé si sería dificultar o poner más coto a los bancos, o directamente que retiraran este producto del mercado, si sería vuestra propuesta.
Nuestra propuesta es que se haga inmediatamente un boletín informativo y que además servicios sociales viese o controlase de alguna manera o algún ente el tema. Una persona de 80 años, por muy lúcida que se crea, en temas financieros carece primero de información y segundo de la agilidad suficiente para hacer toda serie de cálculos. Yo entiendo que es un producto que no puede dirigirse a unas personas que ya tienen mermadas sus facultades aunque a nosotros nos parezca que no, que siempre decimos que tenemos nuestras facultades al día, día a día las vamos perdiendo, día a día están ahí y vemos las dificultades. Nos es ya difícil entrar a la gestión bancaria y saber lo que tenemos en el banco como para luego enterarnos de cuánto nos van a subir los intereses, de cuánto nos supone esa hipoteca y qué nos queda y lo que hay. Y lo penoso y vergonzoso no es eso, es que si te dan un crédito a 20 años de estas a tu cuenta y pasado los 20 años se ha terminado, a ti te dicen, señor, o paga usted la deuda o se va de su casa. Hasta ese hecho. Y si no, págueme usted con lo que tenga. Ese es el hecho real de esta hipoteca y es lo que nosotros decimos, no, y basta ya.
Ya que hablamos de hipotecas, Jesús, y ya que apuntabas tú que gran parte de los pensionistas tienen su vivienda, claro, la gran mayoría imagino que la tienen pagada. No sé si vosotros estáis logrando capear un poco esta crisis en torno a la subida de los tipos de interés o también os está afectando.
No, a nosotros nos afecta menos. Nos afecta menos porque el 99% tenemos nuestra vivienda pagada. Nos afecta en una cuestión clara. Somos personas y una generación que ponemos el bienestar de nuestros hijos, anteponemos el bienestar de nuestros hijos a nosotros mismos. Y muchos de nosotros y nosotras ha puesto de aval la propia vivienda para que nuestros hijos puedan acceder a una vivienda. Y algunos de nosotros ha perdido la vivienda por el aval hipotecario. Y algunos con esta nueva subida perderá otra vez nuevamente sus viviendas por haber avalado a sus hijos, que es lo que sentimentalmente tenemos y lo que nos hace ser frágiles a la hora de que esta sociedad, que cada vez invierte menos en servicios, cada vez invierte menos en ayuda, y se dice que hay que plantear mejoras y facilitar el empleo, pero sin embargo no hay guardería, no hay viviendas sociales, no hay una serie de métodos para que esta sociedad vaya avanzando mucho más.
Oye, una última cuestión, Jesús, porque imagino que también habrá cierta preocupación entre los pensionistas. Tenemos los viajes del Inserso bloqueados por la justicia. No sé un poco cómo están los ánimos entre vuestros pensionistas. Sí, sí.
Hombre, vamos a ver. Lo que nosotros sí que queremos, que de una vez por todas, y es una petición que pegamos, lo que no podemos estar es subcontratando los servicios con unas empresas que son más bien piratas. De una vez por todas, que ya haga una empresa pública, que sea la que lo gestione y que el dinero público se quede como dinero público. Lo que no podemos hacer es que a la primera que se nos ocurra le demos la gestión de esos viajes, cobre lo que quiera y luego nos den un servicio infame. Lo que nosotros pedimos es hágase de una vez lo que se tenía que haber hecho desde un principio. Inserso, usted tiene facultades para generar una empresa, si no es pública, semipública, donde plantee toda una serie de necesidades y no tener que estar todos los años con estas cuestiones.
Jesús Isabel, portavoz de la Coordinadora de Pensionistas aquí en Valladolid. Gracias, como siempre, por habernos acompañado.
Vale, gracias a vosotros.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 16 de septiembre, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Cartagena.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Este domingo en muchos puntos de España se celebra el Día de la Bici y precisamente hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha adelantado que la próxima semana, seguramente el martes, ha asegurado el regidor popular, se dará a conocer una importante noticia en relación al uso de la bicicleta de la ciudad. Así se ha pronunciado en la presentación de las actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad en nuestra ciudad, en las que ha requerido remarcar que el carril bici de Paseo Isabel la Católica no se va a suprimir, pero ha insistido en que se va a trasladar algo muy distinto, ha dicho.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Apunta bien estas fechas, del 15 al 17 de septiembre, y apunta también el lugar, Cervera de Pisuerga. ¿Por qué? Porque allí, en estas fechas, del 15 al 17 de septiembre, se va a celebrar la sexta edición ya de la Feria de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcil, y a ella no va a faltar la Diputación Provincial de Valladolid. Roberto Migallón es el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico en la institución provincial. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de Naturcil para quien no lo conozca?
Pues mira, como bien has dicho, es la sexta feria que este año tiene lugar en Ruesga, en Cervera, y la Diputación de Valladolid es el cuarto año consecutivo que visita esta feria con un stand de 3x3, donde lo que pretendemos es dar a conocer pues todos los recursos naturales con los que cuenta nuestra provincia, y sobre todo fomentar el turismo de observación de la naturaleza en nuestro territorio.
¿Con qué objetivo vais a esta feria, Roberto? ¿Qué esperáis de ella?
Hombre, esperamos sobre todo dar a conocer nuestra provincia, ya que pues tiene mucho interés y muchos rincones que no se les da el protagonismo que nos gustaría que tuviera. Y pues bueno, realmente de la provincia de Valladolid lo que quiero vender, o lo que queremos vender y promocionar en esta feria, pues son los senderos que contamos, que tenemos más de 40 senderos homologados. Uh-huh. Un espacio natural, como son las riberas de Castro Nuño, cuya biodiversidad pues atrae a numerosos turistas y visitantes. También contamos con interesantes masas forestales y con 1000 kilómetros de río que bañan la provincia, pues generando una gran variedad de ambientes.
Esa será la apuesta de la Diputación Provincial de Valladolid en esa sexta edición ya de la Feria de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcil. Pero aprovechando que nos acompaña el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación Provincial de Valladolid, yo le quería preguntar por los premios de turismo, que si no me equivoco, ahora mismo estamos todavía en plazo.
Eso es, el plazo finaliza el 2 de octubre, ya tenemos solicitudes, pero bueno, siempre está bien recordar que el plazo sigue abierto, que es la tercera vez que se convocan, y que bueno, que hay dos modalidades. Sí. La primera es al mejor producto turístico y la segunda a la mejor iniciativa. Cada modalidad premiada con un importe de 3.000 euros. Sí. O sea que, por favor, que se participe, que es muy interesante. Y nada, invitar a todos que marquen la fecha en el calendario del 2 de octubre.
Y que siempre es además un buen escaparate la Diputación Provincial de Valladolid de nuestra provincia. Roberto Migallón, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, gracias por habernos acompañado hoy en COPE Valladolid. Por cierto, muy poquitos meses, ¿qué tal ha sido la entrada en la institución provincial?
Bien, bien. Ha sido buena. La verdad es que me están ayudando mucho y pues bueno, es un área muy bonita. Así que con ganas y con fuerza.
Desde luego que sí. Muchos éxitos, Roberto. Gracias.
Muchas gracias. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante.
tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente. Y aunque te pese, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Después de superar mi límite mental, he vuelto a remontar de repente. Crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente. Y aunque te pensé, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Y aunque te pensé, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece.
Ya te hemos contado aquí en COPE que la concesionaria que se encargaba de la cafetería de las Cortes de Castilla y León no está abonando las retribuciones, los salarios a sus empleados. Las Cortes de Castilla y León, el Gabinete de Comunicación, ya informó de que había procedido a suspender los pagos a este grupo empresarial, pero el sindicato Comisiones Obreras cree que es necesario tomar medidas para que las 72 familias afectadas puedan hacer frente al pago de sus hipotecas y a su día a día. Así lo señalan y por este motivo han decidido convocar una concentración el miércoles 20 de septiembre de 12 a 1 y media del mediodía, coincidiendo con la celebración del Pleno de las Cortes de Castilla y León ante los impagos a su personal auxiliar del Parlamento en tareas de restauración, pero también de limpieza, mantenimiento o apoyo logístico, según ha recogido el sindicato por medio de una comunicación. Esta primera movilización, dicen, servirá para exigir a la empresa que pague a sus trabajadores, 72 en total, ya que el sindicato señaló que las Cortes sí pagan en tiempo y forma, pero que, como el propio Parlamento confirmó, habría suspendido los pagos al incumplirse el contrato con la concesionaria. Se acercan las 2 del mediodía. Estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid. Afrontamos un fin de semana pasado por agua. Mañana va a haber nubes, precipitaciones a lo largo de todo el día, con más probabilidad en las horas centrales y por la tarde. Además, el termómetro va a dejarnos un descenso de las temperaturas. La máxima mañana no superará los 24 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Escuchas Mediodía COPE.